Continuamos compartiendo la tarde junto a ustedes. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Natalia Molina. Ella es psicóloga perinatal y de la primera infancia, fundadora además de Cunarius. Bienvenida, un placer.
Buenas tardes, gracias.
Natalia, ¿qué es Cunarius?
Cunarius es una empresa que nace dando respuesta a una necesidad que era el cuidado de los niños por parte de personas por fuera de la familia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nace para dar una respuesta profesional de ese cuidado, acompañando, digamos, no solamente la búsqueda de la niñera, sino también todo lo que es la construcción del vínculo, generar herramientas para que estas niñeras lo puedan hacer a conciencia, con un cuidado, como decía, profesional.
Uh-huh. Porque muchas veces uno piensa que nuestros hijos son lo mejor que tenemos y que hemos hecho en este mundo, uh-huh. Pero a la hora de dejarlos con mientras nosotros vamos a trabajar o hacer las cosas que tenemos que hacer, sí, por supuesto que nos importa con quién, averiguamos, uh-huh. pedimos referencias, pero quedan en simples cuidadores, uh-huh. muchas veces. Y no tenemos en cuenta que de repente van a pasar 8 horas con nuestros hijos. Entonces, está bien que los cuiden, que los protejan, de que no toquen un enchufe, de que no se acerquen a un balcón, y está muy bien, de que los alimenten. Pero en ese tiempo pasan muchas otras cosas.
Sí, sobre todo en lo que refiere a la primera infancia, ¿no? En lo que es el cuidado de la primera infancia, con todo lo que ocurre, que son los hitos del desarrollo, donde se requiere un acompañamiento especial, se requiere saber qué es lo que está sucediendo en el desarrollo para poder dar una respuesta adecuada. Ahí aparece la parte profesional que decimos, ¿no? Que se requiere una teoría de que a ese hacer, que muchas veces nos dicen lo hacemos instintivamente, o en los talleres, que nos dicen esto ya lo hacíamos, pero ahora lo van a hacer a conciencia y con un propósito, ¿no? Esto de sí acompañar, pero en qué medida, habilitar el juego, ¿no? Entendiendo la importancia que tiene el juego, por ejemplo, o, por ejemplo, ahora nosotros con las niñeras hacemos mucho hincapié, mínimo uso de pantallas, ¿no? En otro momento, no sé si a ustedes les pasó de escuchar, sí, está con la niñera, pero pasa horas frente a la televisión, ¿no? Entonces parecía que el estar era eso, ¿no? Lo que tú decías al principio, cuidarlos de que no les pase nada, pero no importaba mucho las condiciones, más desde lo afectivo-emocional, que eso sucedía, ¿no? Y ahora apuntamos a que haya un intercambio con ese niño, que haya un conocimiento, que jueguen, que se tiren algo tan básico como tirarse el piso a jugar, propiciar como tareas desde otro lugar y que no aparezca tanto la pantalla, ¿no? Teniendo ahora el conocimiento que tenemos de lo perjudicial que es, ¿no?
Claro, yo siento que a veces esas niñeras también, y debe ser así en algunas casas, cumplen otros roles, porque sí. No niñeras solamente, entonces en plan de que de pronto tengo que hacer otras actividades, uh-huh. dentro del hogar. Lo que les da la seguridad de que el niño va a estar bien es, mientras yo hago otra cosa, la pantalla. Me da la impresión que no es solo ese rol el que cumplen.
Claro.
¿Puede ser?
Sí, puede ser, pero ahí se busca otro tipo de niñera, ¿no? Y okay. Muchas veces, cuando nosotros lo que hablamos con la familia es que el foco está en el niño, ¿no? Y para poder realmente cumplir ese objetivo, las tareas tienen que quedar en un segundo lugar, o sí. Muchas familias se organizan de forma que, por ejemplo, viene la abuela, el abuelo, en ese ratito que los puede cuidar, la niñera se dedica a hacer alguna otra tarea. Pero cuando nosotros hablamos niñera y desde el punto de vista profesional, hablamos de una persona que se dedica exclusivamente al cuidado y a propiciar de alguna manera experiencias ricas, ¿no?
Porque, a ver, a mí me gustaría saber de qué hablamos cuando hablamos de niñeras, porque... Uh-huh. Es la empleada de confianza, etcétera, que además compra o limpia o ordena, o es una persona que se encarga de los niños, como
exacto.
lo dice la propia palabra.
Exacto, la niñera se encarga de los niños y el foco lo pone en el niño y en todo lo que requiera su cuidado y dependiendo de la edad, la actividad que vaya a acompañar o no. Ahora, hay un perfil que se le dice niñera más tareas, donde ahí aparecen otras personas que cubren, digamos, la función parcialmente, ¿no? En el momento que ella tiene que cumplir la función de hacer una tarea extra, la niñera ahí hace la tarea extra, pero el foco no está en el niño, porque no se puede hacer toda la vez. ¿Cuándo lo queremos hacer con este profesionalismo, no? Y con este cuidado, porque no podemos estar ordenando un cuarto cuando el niño, y lo que tú decías ¿no? Lo ponés con la pantalla, que es lo que queremos evitar también, para que el tiempo en que estén con ella sea un tiempo de calidad.
Claro. Ustedes están combinando ahora las pantallas, berrinches y los límites.
Sí.
Todo eso.
Todo eso.
En un mismo espacio de formación, ¿no?
Porque desafío,
¿no? ¿Por qué se eligió combinar?
Es un desafío.
¿Y cómo se combina? Además.
Bueno, primero que el uso de las pantallas, esto que traíamos, es algo que está constante, que es, digamos, una preocupación por parte de los padres, ¿no? Que en un momento lo tomaban como algo inofensivo, esto de lo dejo un ratito en la pantalla y no le va a pasar nada, claro. O no lo dejo usar pantalla, pero yo estoy todo el tiempo con el celular, sí. Entonces de alguna manera también el efecto aparece, ¿no? Desde otro lugar, pero de alguna manera sigue teniendo ese efecto. Y empezaban como a unirse el tema de los límites y de los berrinches cuando aparece la dificultad de poner un límite y el berrinche cuando le tengo que sacar la pantalla o tengo que apagar la tele o tengo que sacarle el celular, ¿no? Entonces venían como unidos. O para evitar el berrinche le doy el celular. Era como una cadena que empezaba a aparecer en el discurso de los padres desde la clínica y desde las niñeras y desde los docentes y desde por todos lados, ¿no? Aparecía esto de qué pasaba en el tiempo cuando un niño está muy acostumbrado a usar las pantallas en un tiempo en clase, ¿no? Que ya no prestaba tanta atención, entonces llegan a la clínica y uno lo primero que pregunta es ¿cuánto tiempo está frente a la pantalla? ¿No? Y aparecía, bueno, no tanto, que es no tanto, ¿no? Porque quizá el no tanto de un padre, 2 horas para un niño menor de 5 años, enorme cantidad de tiempo, ¿no? Cuando en realidad necesita de 0 a 5 años, sabemos que necesita personas reales interactuando, propiciando lo que es todo el desarrollo tanto del lenguaje como el juego, el sueño, ¿no? Poder dormirse tranquilos implica que una pantalla no esté mediando. Hay un montón de cosas. A mí, al principio me decían, bueno, no, pantallas no al dormir. Digo, bueno, ¿y cómo se da esa rutina del sueño? ¿Cómo los acompaña? Y le pongo un audiolibro y lo busco, ¿no? O busco una historia en el celular. O sea, no notaban la diferencia que había en que 0 pantallas, ¿no? Lo veían como algo inofensivo. Y ahora tenemos que hablar de que las pantallas realmente de 0 a 5 años tienen que ser mínimas. Realmente el niño no necesita de las pantallas, ¿no?
¿Los pediatras están recomendando no usarlas? ¿Es parte de se sabe?
Yo creo, yo trabajo en una mutualista, sí. Tengo contacto con muchos pediatras, sí. Y estamos como bastante de acuerdo con que el uso de las pantallas tiene que minimizarse lo más que se pueda, ¿no? Sobre todo porque entendemos que cuando llegan al tratamiento psicológico, en este momento y más post pandemia, la mayoría trae una problemática de pantallas enorme, ¿no? O sea, al grado de una adicción, si se quiere, ¿no? Entonces, cuando la pantalla repercute en todo lo que es atencional en la clase, la capacidad de jugar, porque cuando uno dice la capacidad de jugar es la capacidad de espera, de turnos, la capacidad de frustrarse cuando pierdo o cuando no me eligen.
Claro.
Lo veíamos en la fila del jardín, ¿vieron cuando la maestra los llama para hacer una fila,
sí,
para ir al patio, si no eran primeros? O sea, a ese punto, ¿no? La necesidad de que la gratificación sea inmediata, son todas habilidades que se van incorporando en la primera infancia, pero que el celular hace que eso quede coartado, porque nosotros tenemos que pensar que todo eso depende del desarrollo de la corteza prefrontal, que termina de desarrollarse a los 20 años. Imagínense, ¿cómo nosotros le vamos a pedir a un niño que se logre controlar cuando recién está desarrollándose esa parte de su cerebro? Pero que a su vez, el uso de la pantalla, la exposición a la pantalla, le da la gratificación inmediata constantemente. Entonces, por un lado, está en desarrollo algo que la pantalla no deja que se desarrolle. Entonces es muy fuerte de ver cuando empezamos a trabajar desde la abstinencia de las pantallas con estos niños que presentan problemática. Al principio es muy difícil para los padres sostenerlo, sobre todo,
claro,
porque hay berrinches, porque ahí aparece, ¿no? Porque unir berrinches y límites, ¿no? La puesta de límites desde otro lugar. poner el cuerpo del padre, en el sentido de brindar calma, brindar esto de paciencia, ¿no? La espera. Entonces, para eso el adulto también tiene que dejar el celular, hacer contacto visual, prestar la calma, las respiraciones, el tomarse el tiempo de que le pase para poder charlar sobre lo que sucedió, para que pueda conectar con esas emociones. Y ahí va la unión de berrinche, límites y pantalla de este taller que vamos a tener, porque va todo relacionado, que capaz que mucha gente lo ve como separado, pero en realidad en lo que es primera infancia aparecen, sí, bastante juntos.
Me interesa la parte del berrinche.
Sí.
Hay un verbo que se utiliza mucho ahora y queda muy bien decirlo, que es el soltar.
Sí.
Hay que soltar.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
En este caso, soltar la pantalla.
Uh-huh.
¿Está bien?
Sí.
Ahora, cuando uno cuesta soltar es porque estamos agarrados a algo con pasión, ¿no? Ese algo puede ser pareja, puede ser comida, puede ser lo que sea. En este caso vamos a estar hablando de una pantalla. ¿Bien? Pero ese soltar, nunca nos dicen, yo suelto. ¿Y qué abrazo?
Exacto.
Para mí el soltar debería venir con el abrazar. Porque es soltar algo que yo estoy abrazando, que no me hace bien. Entonces, suelto esto. ¿Qué abrazo?
Sí.
Es lógico que el niño, la niña, el niño va a hacer un berrinche. Te lo doy firmado. Entonces, se enseña que abrazar luego de que se sacó el celular, se puso el límite y viene el berrinche, que te lo doy firmado, se enseña a ver qué es lo que abrazo luego de soltar.
Sí, está buenísimo. Aparte me encantó la forma de esto, ¿no? De que abrazar me parece fantástico, que es la parte más difícil, ¿no? En el taller apunta a eso, a que podamos pensar que él le va a costar mucho soltar, porque hasta a los adultos le cuesta soltar el celular, ¿no? Y el niño está teniendo como una satisfacción total, viendo ese dibujito o escroleando, ¿no? Pasando el dedo rápido y teniendo todo satisfacción inmediata. Entonces, ¿qué abrazamos? Y abrazamos la disponibilidad plena del adulto que va a estar ahí conectando con la emoción en esto de poner en palabras, sobre todo porque en los primeros años es difícil decir, estoy enojado porque la pantalla me estaba dando. No, va a llorar porque le sacaste la pantalla, punto.
Claro.
Entonces hay que poner, ahí aparece la apuesta del cuerpo, ¿no? Que decía yo, darle la calma, que se tranquilice, poder estar disponible para jugar con ese niño, para poder acompañar, para estar presente, ¿no? Físicamente presente y emocionalmente disponible, que es lo más difícil de todo esto. Y por eso cuesta tanto, porque el celular pasa a ser como un chupete electrónico, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por el momento que está conectado, está todo bien, se lo saco y el grito. Pero para eso hay que mostrarle que hay una cantidad de otras oportunidades, ¿no? De el juego sobre todo.
Otros
y yo
planes,
sigo insistiendo con el juego, porque en la primera infancia se desarrolla todo a través del juego. Los aprendizajes se sostienen a través del juego, se producen a través del juego. Y entonces el adulto tiene que poder sostener y tener mucha paciencia para eso. Y es lo que nos está costando también, porque los adultos también tenemos una adicción a las pantallas, ¿no? Y también queremos todo inmediato y también nos está costando esperar. Y sobre todo nos está costando esperar los tiempos que tienen los niños. Porque queremos que un día le pongamos el límite y les expliquemos y al otro día ya se lo acuerden. Y hay algo importantísimo que hay que entender, que en la primera infancia los niños están aprendiendo a qué es lo que nosotros como adultos esperamos de ellos y que están aprendiendo a esa forma de comportarse. Entonces, todos, creo, no sé, ustedes también, cuando aprendemos, no aprendemos enseguida, inmediato.
Claro.
Nos llega una vez, otra vez, que nos repitan, ¿no? Un berrinche otro día, más, menos tiempo, hasta que eso desaparece. Pero el poder bancar eso es lo más difícil para el adulto también.
Ahora, viste que vos estás hablando de esto de los berrinches y lo que tenemos que hacer los adultos, pero ¿cómo encontrar, digamos, una sintonía común entre los padres, los docentes y las niñeras? Porque no podemos dar un mensaje, la niñera un mensaje, después el padre, como viene cansado, se olvida de ese mensaje y hace otra cosa, y después los docentes otra, y el niño necesita tener como los temas claros, ¿no?
Totalmente.
¿En este taller se va a abordar
sí,
eso?
Sí, sí. O sea, la base de los límites tiene que ser, primero, límites claros y constantes, ¿no? Claro. Y en esa constancia aparecen los distintos adultos que acompañan. El trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Y el diálogo y la comunicación es fundamental. El decir, bueno, tenemos tal horario, o sobre todo en la primera infancia, el anticipar es muy importante, ¿no? Entonces, lo hablamos con las maestras, lo hablamos con las niñeras, de que va, no sé, está haciendo algo que le gusta mucho, capaz que justo armar un puzzle o algo así, o jugar con masa, que les encanta, y tiene un tiempo determinado, porque después en la rutina del día hay que bañarse o cenar, o aparece algo que capaz que no es tan divertido. El anticiparle, que es un tiempo que va a jugar, que en determinado momento le vamos a avisar que queda un ratito, y ahí guardamos, y ahí aparecen las opciones, guardamos juntos, guardas solo, te acompaño, ¿no? El armado de ese cronograma, dependiendo del momento del día en que esté, es fundamental que el adulto, no importa cuál, okay, niñera, docente, claro, padre, claro, madre, lo pueda sostener. Esa es el ideal, pero muchas veces se logra, ¿no? Porque cuando hay pequeños cambios de lo que es el ambiente y de los adultos, la postura que toman los adultos, los niños cambian bastante rápido. Bastante rápido eso se nota. Entonces, y si no, si los adultos hacen todo y los niños no cambian, ahí ponemos el ojo en otra cosa. Pero en realidad, cuando el adulto se pone firme, le transmite el límite como lo que sabemos que es una demostración de amor, porque es un cuidado el límite, y se sostiene, el niño no tiene que estar desafiando constantemente, porque es una base segura.
Claro, les da seguridad. Y viste que igual genera remordimientos, ¿no? Y alguna culpa siempre está generando eso.
Es que sí, a veces yo tengo la certeza que los adultos no nos damos cuenta que los límites son un derecho del niño. Uh-huh. No una obligación nuestra, que lo es. Uh-huh. Es un derecho que tiene el niño, sí, a que le pongan límites. Uh-huh. Y está, si no, necesario, en relación a qué va a crecer.
Totalmente.
Y siempre lo tomamos como que es nuestra carga, ¿no? El trabajo, uh-huh, asociando trabajo con algo desagradable, uh-huh, que no tiene por qué serlo, obviamente, pero no entendemos que es un derecho del niño.
Sí, que es necesario, y que cuando aparecen estos berrinches son desbordes emocionales porque no saben hasta dónde, ¿no? Entonces, retomando esto de que es un derecho, ¿no? De que nosotros le marcamos hasta dónde pueden ir, le marcamos qué esperamos de ellos, si no están desorientados, ¿no? El límite como una guía también, y que es fundamental. Yo siempre les hago la reflexión a los padres, ¿no? De que se pongan en el lugar del niño. Esto de desafiar constantemente es agotador. Si vos tenés claro qué es lo que esperan, más allá que no te guste, capaz que un día vas a pulsear, y a veces los niños que son más desafiantes es lo que necesitan mayor seguridad. El desafío viene por ahí también, ¿no? De me dijiste que es hasta ahora, hoy, y venís cansado, ya no me sirve tanto, porque yo ya no voy a saber de qué depende el límite. No, claro, puede depender de un estado de ánimo. No puede depender de si estás más cansado o no para dar batalla, ¿no? Entonces, todas esas cosas vamos a estar charlando en el taller, porque la idea es esa, de poder traer situaciones reales donde los padres, las niñeras, los docentes, los que participen, planteen cuál es su desafío, cuál ha sido su dificultad, y entre todos poder intercambiar y que se lleven, obviamente, estrategias, ¿no?
¿Cómo y dónde se participa, Natalia?
Va a ser el 26 de septiembre de 15 a 18 en El Cordón. Es un edificio, los que se comuniquen le pasamos la dirección, y pueden entrar en el perfil de Instagram de Cunarius, y ahí tienen toda la información para anotarse.
Muy bien. ¿Está? Muchas gracias por haber venido. Un placer charlar contigo.
Gracias.